Décima jornada de protesta del transporte.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Buenas tardes. Se enquista el conflicto del transporte y la distribución, al que cada día se suman nuevos colectivos. Ahora los taxistas, las VTC o los autobuses. Con este panorama, el Gobierno llama a la mesa de negociación. Raquel Sánchez, ministra de Transportes.
Abordaremos de forma concreta y definida la solución. Estaremos el tiempo que haga falta, las horas que hagan falta, hasta alcanzar un acuerdo, y estoy convencida de que lo vamos a conseguir. Muchas gracias.
Hoy camiones y hormigoneras vuelven a marchar a paso de tortuga por la M40. Muchos de los integrantes de estas protestas dicen no sentirse representados por las asociaciones que van a negociar con el Gobierno central.
Todos los días voy a intentar incorporarme porque estoy que pararlo ya.
Asociaciones que supuestamente nos representan han hecho de su movimiento asociativo un chiringuito.
Yo tengo 5 camiones y actualmente en mi cuenta a día de hoy me quedan 150 euros para pasar lo que queda de mes y tengo que pagar salarios. O sea, no llego.
Yo he pasado de llevarme a mi casa 5.000 euros a costa de mucho sacrificio a que escasamente me lleguen 1.000.
Y esto dicen las empresas de fabricación y distribución.
Les aseguro que la cadena alimentaria está más tensionada que incluso en los peores momentos de la pandemia. Estoy hablando de centros de producción cerrados y otros que van a tener que hacerlo en las próximas horas.
Estamos ya teniendo problemas en materias primas, en materiales de envase y embalaje, que es lo que está haciendo que muchas empresas, con el drama que eso lleva detrás, tengan que verse obligados a presentar algún expediente de regulación de empleo.
A pesar de que crece el descontento, las autoridades siguen llamando a la calma. La distribución en la región sigue funcionando, más allá de los problemas con productos puntuales como la leche. Seguro que lo han notado. La vicealcaldesa Villacís dice esto sobre la situación en Mercamadrid.
Y hoy con el 87% podemos certificar que no hay absolutamente ningún riesgo de desabastecimiento en frescos, que es lo que garantiza Mercamadrid, lo cual es muy buena noticia.
Según la delegación del Gobierno, la policía está garantizando que los camiones que quieran puedan trabajar. Mercedes González achaca la falta de algunos productos a la compra compulsiva que estamos haciendo los consumidores.
3.470 agentes están garantizando la movilidad y el abastecimiento y la libre circulación también de los transportes. Otra cosa es que, dada la situación, se esté produciendo un consumo mayor de habituallamiento de los consumidores de determinados productos.
Y desde el Gobierno regional emplazan al Ejecutivo Central a abandonar su actitud. Esto dice Isabel Díaz Ayuso en Es Radio.
Evidentemente, si el Gobierno sigue comportándose de esa manera chulesca, es verdad que puede la situación ir a muchísimo peor.
No ha habido problemas logísticos en la otra historia del día, la historia buena. El envío ha llegado incluso antes de tiempo. Laura daba luz a Zaira en plena calle Tunja, bien cerquita de Hortaleza. Corrían al coche, pero la niña tenía prisa.
Laura, ¿cómo estás?
Pues muy bien, ¿verdad? Sorprendida todavía. Ha sido increíble. Bien nacido en la calle. Es que ha sido todo muy rápido.
¿Cómo se llama?
Zaira.
Pues Zaira, aquí te contamos noticias, la tuya es la buena, pero tenemos muchas más titulares con Elia Fernández. La Comunidad de Madrid pide fiscalizar las subvenciones públicas.
El Gobierno regional quiere que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal examine su alcance y su impacto en el gasto público. Portavoz Enrique Osorio.
Va a haber 260 líneas de ayuda seleccionadas en función de su impacto social y económico y van a ascender a prácticamente 300 millones de euros, digamos, el volumen de subvenciones que se analice.
Casi uno de cada tres hogares en la capital tiene dificultades para llegar a fin de mes.
Son datos del diagnóstico social elaborado por el ayuntamiento que refleja un aumento en el número de personas que han necesitado ayuda de los servicios sociales. Pepe Aniorte, delegado de Bienestar Social, teme que esa cifra seguirá creciendo.
Si pudiera llegar otra crisis, o si esta crisis actual, que ahora parece que se avecina, pudiera continuar, tendría realmente una situación especialmente complicada.
Pedro Sánchez defiende el acuerdo con Marruecos sobre el Sáhara Occidental.
El presidente del Gobierno asegura que con él se garantiza la soberanía de Ceuta y Melilla, ciudades que está visitando hoy.
Construyendo una relación sólida y sincera, basada en el respeto mutuo y en la integridad territorial de ambos países, a mí me parece que es una extraordinaria noticia para España y también para Marruecos.
Los Reyes visitan la célula de Cruz Roja para los refugiados de Ucrania.
La organización ha atendido a más de 14.600 desplazados que han llegado a España. Felipe VI se ha interesado por la situación en el país ucraniano y las principales dificultades para prestar ayuda humanitaria, mientras que doña Leticia se ha preocupado por el riesgo de trata para las mujeres y los menores que huyen del conflicto.
Y nos queda el titular del deporte, Laura Cabrera.
La ira de los cuartos de final de la Liga de Campeones femenina se saldó con la derrota 1-3 del Real Madrid ante el Barcelona en el Alfredo Di Stéfano, un resultado demasiado abultado para los merecimientos del equipo blanco, que mereció mejor premio y que vio como un penalti bastante dudoso a favor del Barça supuso la remontada azulgrana en el tramo final del partido. El técnico Alberto Toril se mostró muy contrariado por esa decisión arbitral.
Es una acción que no tiene ninguna repercusión, no es importante la jugada, nadie pita penalti o nadie pide penalti. Es decir, es una acción que el balón se va afuera. Es verdad que hay un leve contacto, pero yo creo que no se debe pitar. Estamos en cuarto de final y hay que ser un poco más exigente, creo.
Buenas noticias en la Euroliga, porque a pesar de la derrota del Real Madrid ayer en la cancha del Efes de Estambul, ya está clasificado y con el factor cancha para los cruces de cuartos de final, una vez que se ha actualizado la clasificación de la competición europea con la expulsión de los tres equipos rusos, el Zenit, el CSKA y el Unis Kazan. Mañana juega de nuevo el equipo de Pablo Lasso a domicilio en la cancha del Maccabi en Tel Aviv.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
2 y 6. Vamos a echarle un vistazo a esas carreteras. Lo primero, el trazado regional. Conectamos con la DGT. Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, situación bastante tranquila en la mayor parte de red de carreteras madrileñas. Por el momento, sin incidencias, aunque sí que registramos tráfico en aumento en la M40, en la zona de Coslada, en sentido 3. Precaución también por posibilidad de lluvia a lo largo de la tarde, especialmente en la zona sur de la comunidad.
Todo tranquilo en las carreteras de la comunidad. Vamos a ver si esta situación es similar en el centro de la gran ciudad. Conectamos con las pantallas del Ayuntamiento. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Destacamos hasta ahora una manifestación que comenzaba hace unos minutos en la Puerta del Sol y recorrerá la carrera de San Jerónimo, la Plaza de las Cortes hasta el Paseo del Prado ante el Ministerio de Sanidad, y será su punto final. Por lo tanto, hay cortes y desvíos de tráfico en toda esta zona. Ya se resiente precisamente la circulación del entorno de Cibeles, Plaza de la Independencia, donde se registran retenciones. Hay cortes y desvíos de tráfico. Es una zona a evitar en la medida de lo posible. Es lo más destacable hasta ahora.
Y lo más destacable del tiempo lo vamos a contar en breve, 2 y 7. Tiempo para hablar del tiempo en Onda Madrid con nuestros compañeros de Telemadrid. Muy buenas, Antonio López.
Hola, David. Muy buenas tardes.
A ver, danos el resumen antes de a las 3 y 25 contarlo todo en la hermana mayor, en la tele.
Bueno, te diré que hemos tenido una tregua en estas últimas horas de mañana, pero ya se acaba porque llega una nueva línea de inestabilidad que dejará lluvia. No demasiada, pero ya para la tarde hace falta el paraguas y las temperaturas fresquitas. A lo sumo llegaremos a los 12 grados.
¿Y qué nos espera en los próximos días? Porque he leído que va a seguir lloviendo y que incluso en algunos sitios había hasta riesgo de calima de nuevo, ¿no?
Sí, esa calima, esa lengua de polvo en suspensión, de nuevo se vuelve a colar desde el norte de África, no con la densidad que tuvimos la semana pasada, ni mucho menos, pero sí es cierto que mañana, que se esperan lluvias intermitentes a lo largo de la jornada, esas lluvias pueden ser algo más sucias porque tendremos ese polvo en suspensión. Mañana la temperatura podría subir ligeramente dado que llega viento cálido de sureste.
El caso es que vamos a seguir en remojo al menos unos días más, ¿no?
Así es, y además es bueno advertir estos cambios meteorológicos en este día especial, el Día Meteorológico Mundial.
Es verdad, felicidades.
Gracias, porque es importante prevenir antes que curar. La alerta temprana y la acción es importante en el mundo de la meteorología para minimizar esos desastres naturales provocados por los fenómenos meteorológicos.
Esa sorpresa sí que nos da de vez en cuando el cielo. Muchísimas gracias, Antonio. Comienzan aquí las noticias 14 horas de Onda Madrid, la radio pública de los madrileños, contando las cosas que preocupan a los madrileños. Quique Viso, la técnica, Patricia Fernández, produciendo.
Finca La Estacada, el sitio ideal para tu descanso a 40 minutos de Madrid. En un entorno rodeado de viñedos, Finca La Estacada cuenta con restaurante donde disfrutar de la cocina manchega, habitaciones equipadas para una estancia idílica, spa para recuperar tu bienestar, bodega con los mejores caldos de la zona. Todo esto y más te espera en Finca La Estacada.
¿Estás en esta situación?
Sigo sin cobrar el ERTE.
No me dan cita en el SEPE.
En Madrid Trabaja te ayudamos.
¿Está bien la liquidación de mi despido?
¿Tengo vacaciones si estoy en ERTE?
Las abogadas de Madrid Trabaja responden.
¿Pongo la foto en el currículum?
¿Cómo consigo trabajo si tengo una discapacidad?
Los mejores consejos de los orientadores laborales en Madrid Trabaja.
De lunes a viernes, Madrid Trabaja con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid, con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día. A las 3 de la tarde con Javier Peña.
Vuelve Film Symphony Orchestra con su nueva gira Phoenix, un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. El Código Da Vinci, Gladiator, La Bella y la Bestia, El Señor de los Anillos y muchas más. 1 de abril, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Si hoy fuéramos a PortAventura World, ¿dónde iríais?
Al Hotel del Oeste donde dormimos.
O donde ayudé a Coco a buscar su galleta.
O donde subimos a un dragón.
O donde vimos un espectáculo increíble. O cuando fuimos...
PortAventura World, redescubre tus emociones. Entradas más hotel desde 65 euros y un día en Ferrari Land incluido. Consulta las condiciones en portaventuraworld.com.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Porque la radio está más viva que nunca, en Onda Madrid queremos ser tu mejor compañía.
También para promocionar tu marca o negocio.
Te ofrecemos llegar a tus clientes potenciales de una forma sencilla y cercana.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños.
Nos adaptamos a todas tus necesidades.
No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91 512 82 71. 91 512 8271.
Compramos tu coche. Pagamos más. En Polígono Europolis, Las Rozas.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
2 y 12, buenas tardes. Décimo día de protestas en el sector del transporte por carretera. Nuevos colectivos se suman a las manifestaciones y reivindicaciones, mientras diversas industrias alertan del riesgo de desabastecimiento. El gobierno, viendo que la situación se envenena por momentos, ha vuelto a llamar a la mesa de negociación. Raquel Sánchez es ministra de Transporte.
Les anuncio que acabo de convocar para mañana mismo una nueva reunión con el sector del transporte con el que el Ejecutivo está plenamente comprometido para dar respuestas a las dificultades que están afrontando. En esta nueva reunión abordaremos de forma concreta y definida la solución. Estaremos el tiempo que haga falta, las horas que hagan falta, hasta alcanzar un acuerdo, y estoy convencida de que lo vamos a conseguir. Muchas gracias.
El gobierno solo se va a sentar con las asociaciones mayoritarias, que no son las que empezaron las protestas. Hoy, organizaciones de la industria agroalimentaria han unido su voz para alertar del impacto de los paros y pedir medidas urgentes. Enrique López.
Porque dicen la situación empieza a ser insostenible y los paros, de momento, no parece que vean su fin, al menos para los convocantes. Manuel Hernández, presidente de la plataforma, Miguel Cánovas, portavoz.
Ya no hay vuelta atrás, mucha fuerza, y estamos muy cerca de poder llegar a donde tenemos que llegar en todos los sentidos.
Y lo estoy diciendo ya por activa y por pasiva, pues lo que esté desesperado al final va a causar problemas.
Mañana ellos no se sentarán en la mesa, lo hará el Comité de Transporte por Carretera, entre los que los componen está Fetransa, que representa a autónomos y pymes, que también han parado finalmente sus camiones por la falta de concreción, dicen, del gobierno. Víctor González es su presidente.
Ahora mismo estamos pagando entre 1.500 y 2.000 euros más por el gasoil de lo que estábamos pagando. Es decir, todo lo que nos podíamos llegar a casa en concepto de salario para nuestra familia, pues ahora se lo lleva la gasolinera.
Hoy otro sector, el agroalimentario, ha hecho balance, alertan de daños incalculables para toda la economía. José María Bonmatí, de la Asociación de Fabricantes y Distribuidores, Javier Millán Astray, de las grandes empresas de distribución.
Les aseguro que la cadena alimentaria está más tensionada que incluso en los peores momentos de la pandemia. Estoy hablando de centros de producción cerrados y otros que van a tener que hacerlo en las próximas horas.
Estamos ya teniendo problemas en materias primas, en materiales de envase y embalaje, que es lo que está haciendo que muchas empresas, con el drama que eso lleva detrás, tengan que verse obligados a presentar un expediente de regulación de empleo.
Los supermercados calculan pérdidas diarias de hasta 130 millones de euros y empresas de desabastecimiento advierten que se verán obligadas a parar. La última ha sido Pastas Gallo, pero los cierres afectan también a las grandes de automoción, a la construcción o la metalúrgica. Pero sin duda, entre los más afectados están los que hacen productos perecederos, como los lácteos. Agustín Herrero es director general de Cooperativas Agroalimentarias.
Problema grave de abastecimiento de alimentación animal en las explotaciones, pero también de salida de los productos de las explotaciones. Tenemos un problema añadido
Y al de los transportistas se suma otro paro, el del sector pesquero, tercer día de flotas amarradas y reunión con el ministro Planas para exigir medidas también por el precio del gasóleo.
Pues una medida que acaba de exigir Unidas Podemos es que el precio del gasóleo del transporte se fije como máximo en 1,50 euros. Lo acaba de decir el portavoz de los morados en la Cámara Baja, Pablo Echenique. Es una medida de presión más de los morados a un ejecutivo del que forman parte. Nosotros vamos a seguir con la radiografía que estamos haciendo por sectores. Hoy queremos saber cómo afecta la crisis de la distribución y los precios a la ganadería de la Sierra Madrileña. Y de explotación en explotación ha estado nuestro corresponsal Toni Dacuña.
Alimentos que no llegan a tiempo y acuerdos comerciales que no se pueden realizar debido a los problemas con el transporte. Es la situación en la cooperativa Montes del Guadarrama. José Ramón Barón es su portavoz.
Pues claro, si ganaba comido más, ¿ves? Y otra cosa es que vengan. Nosotros ahora mismo llevamos con 8 o 10 días de retraso forraje que tienen que traer porque no se atreven a traerlo por el tema como está.
Y que en última instancia se han visto obligados a repercutir al consumidor, como en el caso de Esther Ferrero, de la cooperativa Ganademad.
Hoy hemos subido un poquito los precios, pero hemos subido muy poquito para que el cliente no lo note, que entendemos que es que no solamente tiene que comer nuestra familia, sino la sociedad.
A pesar de que en esta época gasta menos pienso, ya que el ganado pasta en la sierra, los incrementos son notables.
Sobrecoste exagerado. Se han incrementado el precio casi al doble o me quedo corta.
Ya ni sabemos, porque vas hoy, compras un pienso, vas a los 4 días y es otro precio, ya es que no sabemos ni entendernos ya.
Piden empatía.
Pues que pensaran un poquito también en nosotros, que vieran cómo estamos funcionando y todo este mal, por decirlo de manera, que estamos teniendo y recibiendo.
Ya que estos costes están asfixiando, aseguran, a las explotaciones familiares como las suyas.
Los camioneros, mientras, siguen atascando con sus marchas lentas las carreteras de la región. Hoy, de nuevo, los tráilers han circulado a baja velocidad con las bocinas a todo trapo por la M40. Muchos de los participantes denuncian que las asociaciones del sector no les representan. Gloria García Talavera, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, después de permanecer 3 horas concentrados en el aparcamiento del Wanda Metropolitano, centenares de transportistas han iniciado de nuevo una marcha, en esta ocasión por la M40, y cada vez se suman más profesionales. En esta ocasión también hemos visto a conductores de grúas.
Todos los días voy a intentar incorporarme porque esto hay que pararlo ya. O sea, esto o nos sumamos todos o no, al final esto no anda.
Décimo día de huelga porque las soluciones del gobierno, dicen, no les convencen ni las asociaciones les representan.
Las asociaciones que supuestamente nos representan han hecho de su movimiento asociativo un chiringuito, viven básicamente de ello, no nos han representado, de hecho han colapsado todas y ya se vio ayer tarde. El Comité Nacional del Transporte de Mercancías por Carretera es simplemente un papel mojado y realmente lo que reivindicamos es nuestro derecho a poder ser representados convenientemente y a tener un trabajo digno del cual podamos vivir.
Y mientras tanto, aseguran, sus economías están cada vez más perjudicadas.
Yo tengo 5 camiones y actualmente en mi cuenta a día de hoy me quedan 150 euros para pasar lo que queda de mes y tengo que pagar salarios. O sea, no llego.
Yo he pasado de llevarme a mi casa 5.000 euros a costa de mucho sacrificio a que escasamente me lleguen 1.000.
Y de nuevo hoy han sido escoltados por la policía y la Guardia Civil.
Nuestra pretensión no es hacerle daño a nadie ni que se vea esa imagen de nosotros, puesto que no es la que tenemos. Lo único que intentamos es dar la imagen que queremos dar, que es la de que es que necesitamos que nos revisen todo lo que solicitamos.
Aseguran los transportistas que están siendo marchas pacíficas, aunque eso sí, muy sonoras.
Estas marchas provocan problemas de tráfico, pero las protestas y los piquetes no están dejando vacías las neveras y despensas de Mercamadrid. Desde Delegación y Ayuntamiento aseguran que la distribución sigue funcionando. Es verdad que notan los paros, pero todavía siguen funcionando y achacan la falta de algunos productos al frenesí de los compradores. Raquel Ruiz.
Las autoridades madrileñas aseguran que en Madrid el abastecimiento está garantizado, lo dice la vicealcaldesa Begoña Villacís.
Y hoy con el 87% podemos certificar que no hay absolutamente ningún riesgo de desabastecimiento en frescos, que es lo que garantiza Mercamadrid, lo cual es muy buena noticia.
Desde la delegación del Gobierno, su titular Mercedes González ha querido agradecer la labor de los cuerpos de seguridad responsables, dice, de garantizar este abastecimiento a los madrileños.
3.470 agentes están garantizando la movilidad y el abastecimiento y la libre circulación también de los transportes. Otra cosa es que, dada la situación, se esté produciendo un consumo mayor de habituallamiento de los consumidores de determinados productos.
El toque de atención de cara al futuro lo dan el alcalde José Luis Martínez Almeida y la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso, que esta mañana ha estado en el radio.
Como el gobierno no sea capaz de resolverlo, como el gobierno siga pensando que todos los transportistas en huelga son la ultraderecha, al final acabará diciendo que la persona que va a comprar un yogur y no encuentra un yogur también es la ultraderecha. Es que vamos a llegar a esa caricatura por parte del gobierno.
Evidentemente, si el gobierno sigue comportándose de esa manera chulesca, es verdad que puede la situación ir a muchísimo peor.
De cara al fin de semana, Madrid volverá a ser escenario de protestas. La delegación ha autorizado nuevas marchas y espera que se celebren sin incidentes.
El gobierno está preocupado por el paro de los transportistas, como también aseguran lo están con el alza del precio de los carburantes, la electricidad y el gas, pero las medidas siguen sin llegar porque lo fían todo a las decisiones que adopte la Comisión Europea en la reunión que comienza mañana en Bruselas. Aseguran que Europa está comprando ya sus recetas, pero no concretan cuáles. El presidente del gobierno salía del paso como podía hoy ante las exigencias del PP, pero también de sus socios parlamentarios. Congreso, Noelia Ontoria, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, exigencias para que actúe rápido. Cuca Gamarra, coordinadora del Partido Popular, acusaba a Pedro Sánchez de llevar al país al colapso. Sánchez le ha contestado cuestionando el nuevo liderazgo del PP.
Actúe ya, reaccione, tome medidas, porque España está en situación de colapso y usted parece que no se entera.
Señoría, estamos trabajando, estamos construyendo un acuerdo de país y esperamos, señoría, que ustedes también se sumen a ese acuerdo. Ustedes llevan 2 años con el mismo argumentario, que se puede resumir en que aquí hay un gran problema y una gran solución. El gran problema se llama Pedro Sánchez y la gran solución es Pablo Casado. Visto lo visto y escuchado lo escuchado, señoría, lo único que puedo decir es que esa nueva, única, gran solución es justamente igual que la anterior. Sí.
Gabriel Rufián de Esquerra e Íñigo Errejón de Más País se centraban en la utilidad de las próximas medidas para los que más daño hace el alza de los precios de la energía.
Señorías de izquierdas, tenemos que dejar de militar exclusivamente en la moral. Y tenemos que empezar a militar en la utilidad.
Yo creo que su discurso es el que precisamente alimenta a la ultraderecha, porque no reconoce lo que está haciendo este gobierno progresista.
Nosotros estamos convencidos de que estamos en un momento de bifurcación de la legislatura. A partir de ahora, todo va a depender de cómo responda el gobierno a la siguiente pregunta. ¿Esta crisis quién la va a pagar?
Pues no, y adelanto de lo que quién la va a pagar, de lo que aprobará el gobierno el próximo 29 de marzo, pero la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, descartaba más rebajas del IVA de la electricidad o tocar el IRPF.
Bajamos el IVA y los impuestos a la electricidad, que ya están entre los más bajos de Europa y no tenemos margen para reducirlos. Y esto no se resuelve bajando el IRPF, yo creo que eso es evidente. Tampoco se resuelve bajando incluso el IVA, que los mismos transportistas nos han dicho que no les resuelve sus problemas.
Tras contestar en el pasillo del Congreso, Calviño se dirigía a varios diputados del PP espetándoles: tengo la peor opinión de vosotros. La presión se está notando entre algunos miembros del Gobierno, aunque tras sus reuniones con los grupos, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, se mostraba optimista y aseguraba un buen resultado en la Comisión Europea.
La Comisión Europea ya está planteando medidas que son propuesta de España. La gira internacional del presidente del Gobierno ya está teniendo resultados y ya hay países que están apoyando medidas que el Gobierno de España venía defendiendo desde el verano.
Medidas que no concreta, Podemos ha pedido a sus socios de gobierno valentía en las medidas anticrisis y rapidez para bajar los precios de la luz y los carburantes.
Pues en Bruselas ya tienen 5 posibles vías para atajar la subida de precios, todo está por decidir y de nuevo hay división entre los países del norte y los del sur. Las propuestas de Pedro Sánchez tienen difícil salir adelante porque Alemania no las ve con buenos ojos. Corresponsal Concha Lozano, buenas tardes.
Buenas tardes. Limitar el precio del gas y de la electricidad. Hasta aquí todos de acuerdo. El problema es las distintas medidas que se pueden aplicar para conseguir este objetivo. La Comisión ha presentado 5 posibles actuaciones de emergencia para frenar la escalada de precios, que luego van a tener que ser debatidas a partir de mañana en el Consejo Europeo. Los jefes de Estado tendrán la última palabra. España, que defiende, entre otras cosas, limitar el precio de la electricidad en el mercado mayorista, tiene el apoyo de Francia o Italia, que defienden además una reforma exhaustiva del sistema eléctrico europeo. Pero se topan con el Frente Norte, como Alemania y sobre todo Holanda, ya que para ellos implicaría un fuerte coste y puede hacer peligrar el suministro. Una fuente europea ha llegado a calificar a Sánchez en busca de apoyos esta semana por las capitales europeas como Don Quijote luchando contra molinos de viento. La Comisión no cierra la puerta a poner un tope al precio de la electricidad y tampoco excluye la idea de compra conjunta de gas. El resto de medidas no parecen muy detalladas, expone más bien los pros y los contras. Por ejemplo, la idea de que las reservas de gas estén al 80% con vistas a este verano y no se llegue al próximo invierno con menos del 90%.
Y en el Congreso hoy ha habido tiempo para la reflexión. Hoy la ha querido trasladar el portavoz de Esquerra, Gabriel Rufián, con una autocrítica, asegurando que la izquierda ya no es entendida por la sociedad. Dice que hay que dejar de militar solo en la moral y hacerlo también en la utilidad, porque Vox, asegura, les está comiendo el terreno. Una reflexión que aprovechaba el portavoz de la formación, Iván Espinosa, para atacar al independentista.
¿No están hartos, hartas de decir que viene alguien como Abascal, que no ha trabajado en su vida y que semana a semana vota en contra de los intereses de la clase trabajadora y que en cambio se pasea por manifestaciones de la clase trabajadora?
Escucha al señor Rufián cuando dice que la izquierda ha abandonado por completo a los trabajadores, de la misma manera que él ha abandonado por completo su ideología independentista. Escúchenle antes de que sea despedido por absentismo ideológico, como fue despedido de su único trabajo por absentismo laboral.
Miércoles, sesión de control, muy esperada esta sesión de control por todos los temas que había que tratar, y tenemos por aquí ya a Carlos Dávila para analizar lo que ha dado de sí este control. Carlos, muy buenas.
Pues muy buenas tardes.
Lo primero, muy llamativo, Carlos, es el enfrentamiento. Hoy no vamos a destacar el de Sánchez con la oposición, sino con Esquerra, con Rufián.
Pues fíjate que ha sido una actitud casi insólita, porque ha habido un reconocimiento por parte de Rufián que yo de verdad no lo había oído nunca en el Parlamento español por parte de algún habitante de los escaños de la izquierda. Ha dicho Rufián, literalmente, dirigiéndose a Sánchez, que a la izquierda ya no la entiende nadie, que ha cedido en todos sus presupuestos y fundamentalmente en el tema del Sáhara, le ha dicho a Sánchez, y ya no nos entiende nadie. Y antes estábamos en la moralidad y ahora tenemos que estar, dijo, en la utilidad. A mí me parece evidentemente una declaración que trastorna absolutamente esta política o esta estrategia o esta coyuntura en la que la izquierda siempre se refugia en los males de la derecha, pero no en el reconocimiento propio de que algo va a hacer mal.
Y decíamos que era una sesión de control muy importante porque había muchas preguntas que responder, por ejemplo, sobre el Sáhara o sobre el tema de los precios de la energía, y nos hemos quedado como estábamos antes de empezar.
Pues evidentemente, in albis, otra vez más para el día 29, otra vez más en el marco de la Unión Europea, otra vez más en el marco de la ONU, pero el gobierno no aclara ni lo que va a hacer, ni lo que va a hacer el día 29, ni qué medidas va a proponer para esta playa de huelgas que ya cada día va engordando más. Hoy aparece una que es absolutamente nueva, que es la huelga de los inspectores de trabajo, nada más y nada menos. Funcionarios del Estado que también se ponen en huelga dentro de unos días. Pues para esta respuesta, para esto no tiene respuesta el Gobierno de la Nación. Dice que se está trabajando todos los días, que vamos a poner en marcha, pero no hay ningún tipo de aclaración. Por tanto, a mí me parece que cara al día 29 tendrá que dar alguna explicación sobre el tema del Sáhara, en la que Álvarez, el ministro de Asuntos Exteriores, tampoco ha ofrecido pista de lo que va a decir, sencillamente decir que está en el marco de las Naciones Unidas y de la Unión Europea. Por tanto, creo que ha sido una sesión parlamentaria frustrada, salvo el tema de Rufián, que a mí me parece que engorda la sensación de que estas sesiones no valen absolutamente para nada.
Bueno, pues lo comprobaremos en la siguiente. Muchísimas gracias, Carlos. Hablamos en el próximo control.
Muchas gracias a ti.
Como estábamos contando, el giro del gobierno sobre el Sáhara ha estado muy presente en el Congreso. Oposición y aliados han criticado el cambio de postura del Ejecutivo. El presidente Pedro Sánchez ha evitado dar explicaciones y se ha remitido a su comparecencia del día 30. Después ha viajado a Ceuta, donde ha asegurado que es un buen acuerdo para España y para Marruecos y que ha seguido los pasos de otros países europeos. Flor Carazo.
Pedro Sánchez ha calificado de bueno el acuerdo con Marruecos. Ha asegurado que la posición del gobierno es la misma que mantuvieron Zapatero y Rajoy.
El gobierno de España ha seguido la posición que también han manifestado otras naciones muy potentes. Estamos hablando de Francia, de Alemania, la propia Comisión Europea. Lo importante y lo decisivo es que se reconoce que tienen que ser las partes afectadas en este conflicto quienes acuerden la solución.
Sobre la soberanía de Ceuta y Melilla,
construyendo una relación sólida y sincera, basada en el respeto mutuo y en la integridad territorial de ambos países, a mí me parece que es una extraordinaria noticia para España y también para Marruecos.
Sánchez ha hablado sobre el Sáhara en Ceuta, no en la sesión de control al gobierno. Allí el encargado de responder a las preguntas sobre esta cuestión ha sido el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, que ha explicado que de no haber hecho nada, el conflicto podría durar 46 años más.
España tiene que dejar de ser un espectador y hablar internamente de la cuestión del Sáhara y jugar internacionalmente junto con el enviado especial para resolver una cuestión que dura 46 años, señoría.
El gobierno ha tenido que aguantar las críticas de la oposición y de sus aliados por su giro sobre el Sáhara. Escuchamos a los portavoces de Esquerra, Gabriel Rufián, y de Más País, Íñigo Errejón.
La calima, la arena del Sáhara, aún dura, aún queda en Madrid. Cuando la vean, acuérdense de la traición a pueblo saharaui. Muchas gracias.
Que nos vamos enterando de las cartas o de los comunicados o de los acuerdos antes por lo que cuentan en Rabat que por lo que se cuenta en el Congreso de los Diputados.
La ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, ha reprochado la falta de explicaciones.
Quien tiene que dar todas las explicaciones en este caso es quien ha hecho un giro injustificable de la posición de España y que no responde de ninguna manera ni al espíritu de la coalición progresista, ni al acuerdo de gobierno, ni tampoco a su propio programa electoral.
Hoy El País ha publicado la carta que Sánchez mandó a Marruecos. En ella reconoce que la propuesta marroquí de autonomía presentada en 2007 es la base más seria, creíble y realista para la resolución de este diferendo. El presidente espera con impaciencia la ocasión de mantener un encuentro con Mohamed VI para afrontar juntos, dice, desafíos comunes como la cooperación en la gestión de los flujos migratorios. También habla de la próxima visita del ministro de Exteriores a Rabat.
David Junquera. Noticias 14 horas.
La guerra en Ucrania sigue su curso con Mariupol bajo un durísimo asedio, mientras el número de refugiados continúa creciendo y muchos de ellos están desembarcando en Madrid. Ángel García.
El gobierno ucraniano cifra en unas 100.000 personas las atrapadas en la sitiada ciudad costera de Mariupol, bajo las bombas rusas, sin agua, sin luz y sin apenas comida. Apenas 7.000 han conseguido salir de allí en las últimas horas. Además, el ejército ruso habría saqueado y destruido un laboratorio de la central nuclear de Chernóbil. Los servicios de inteligencia occidentales creen que Putin está reorganizando sus fuerzas para acometer nuevas ofensivas a gran escala. Y es que, según los ucranianos, han muerto ya unos 15.000 soldados rusos. El éxodo de civiles no para. Son ya más de 3 millones y medio de personas. Esta mañana los reyes han visitado en Madrid la célula de crisis de Cruz Roja Española. La ONG ya ha atendido a más de 14.000 desplazados con voluntarios como Irina.
No tengo palabras, la verdad. Y estoy orgullosa de la sociedad española porque es que es una aportación importantísima.
Y entre los que han conseguido salir de Ucrania está la familia de Victoria, enfermera ucraniana del Hospital Severo Ochoa de Leganés. Ahora son 10 personas en un piso de 60 metros cuadrados.
Tengo que apañar con 5 niños. Y claro, tenemos mucha preocupación porque su marido ahora va llegando al Kiev, ha hecho un curso rápido de militar. No se sabe qué va a pasar mañana.
Toda gente que nosotros conoce quiere ayudar. Algunos con la ropa, otros con dinero. Hasta el fin de mes, no sé, las facturas.
Mañana serán uno menos. Su hermana, que trabaja como actriz, volverá a Ucrania a pesar de la guerra.
La Comunidad de Madrid ya ha escolarizado a más de 300 menores refugiados ucranianos. Lisa es una de ellas. Tiene 13 años y llegó a España junto a su hermana tras cruzar Europa solas en autobús. En Ucrania dejaron a su familia y amigos y llegaron a Las Rozas, donde gracias a una familia de acogida con la que ya habían pasado varios veranos, están volviendo a recuperar parte de su vida. María Martínez de Mora, buenas tardes.
Buenas tardes, David. Lisa no es la primera vez que visita Las Rozas, pero esta vez es diferente. La pequeña de tan solo 13 años no tuvo otra opción que huir de Ucrania cuando comenzó la guerra. Vive muy cerca de Kiev y estaba en peligro. La familia roceña, que la había acogido durante los últimos 3 veranos, le ofreció la opción de ir a vivir con ellos, a ella y a su hermana Nelina, de 12 años. Ambas comenzaron un largo viaje en autobús.
Yo decía que teníamos 3 horas para prepararnos y hacer copias de documentos y coger todas las cosas que necesitamos. Y luego viene un autobús que se coge a niños y también cogieron a nosotros. Nos estamos viajando hasta las fronteras de la Polonia.
Y en Polonia tuvieron que coger otro autobús y otro, así hasta llegar a España. Una semana de viaje, con miedo y dejando atrás lo que más querían.
Abuelita y tío.
Y 2 hermanas que también buscan la forma de salir de Ucrania. Lisa y su hermana han sido acogidas por una familia roceña y escolarizadas en el Colegio del Cantizal.
Está traduciendo cuando profesores hablan en inglés, porque sí, yo entiendo inglés, pero no mucho, y ella me ayuda.
Las clases son más difíciles, reconoce la pequeña, y también su hermana, que aunque entiende español, todavía no lo habla. Ambas se adaptan poco a poco a su nueva vida en Las Rozas, con la esperanza, eso sí, de poder regresar pronto junto a los suyos a Ucrania.
El gobierno regional sigue trabajando para optimizar el proceso de llegada y registro de los refugiados ucranianos. Proponen a Moncloa una pasarela de transporte entre Cendal y Pozuelo y a partir de mañana, además, se van a instalar puntos de atención en las consejerías de Sanidad, Educación y Empleo. Begoña Alarcón.
Sí, se trata de descentralizar la atención a los refugiados ucranianos que ahora mismo se les da en el Cendal con ese registro único que tanto ha molestado al Gobierno central. La idea es que cada consejería tenga puntos de atención especializada para informar de los servicios públicos que pueden ofrecer a los desplazados. Enrique Osorio, portavoz del Gobierno regional.
Se van a abrir 3 puntos en sanidad, 5 en educación y 3 en oficinas de empleo, como digo, desde mañana, con un servicio de teletraducción del español al ucraniano para poderles atender en su propio idioma.
Hoy se ha vuelto a reunir el Comité de Crisis sobre Ucrania para hacer balance. La Comunidad de Madrid tiene alojados en albergues a 300 refugiados, ha escolarizado a 618 niños, los servicios sanitarios han atendido a 1.343 personas y en el teléfono único de atención se han recibido desde el viernes 775 llamadas. El Gobierno regional ha propuesto la creación de una pasarela de transportes, algo así como un servicio lanzadera de autobús, entre el Centro de Refugiados de Pozuelo y el Cendal. De momento no ha recibido respuesta del Gobierno central. Y 2 datos más respecto a esta crisis humanitaria. Ya se han enviado a la frontera 55 camiones con ayuda. Para mañana partirá un tren con una carga equivalente a la que han transportado esos convoyes.
Más Madrid precisamente ha registrado una iniciativa en la Asamblea en la que ha reclamado más prestaciones para los refugiados en materia de transporte, educación y sanidad, pero la polémica política del día ha vuelto a versar sobre los datos de pobreza del último informe avalado por Cáritas. El portavoz del Gobierno ha vuelto a negar las cifras de ese estudio, Pepe Frutos.
Enrique Osorio matiza sus palabras de la polémica, pero rechaza las cifras del informe de Cáritas. En Madrid hay pobreza, pero no tanta, afirma.
Tengo que decir algo muy claro. Que en Madrid no hay 1,5 millones de pobres, en Madrid hay pobreza, como desgraciadamente hay pobreza en todos los lugares del mundo, pero Madrid no es una región de pobreza, es todo lo contrario. Madrid es una región de prosperidad y de oportunidades.
La oposición también se ha referido a este asunto. Más Madrid señala que las últimas alusiones de Ayuso al tema indican que reconoce el problema. Los socialistas piden soluciones. Mónica García, Más Madrid, Jesús Celada, PSOE.
Lo que escuché es a un gobierno que hasta antes de ayer había sido negacionista admitir la realidad de una comunidad en la que existe la pobreza, existe la desigualdad, existe la exclusión social, una exclusión social que se ha agrandado durante la pandemia.
Lo que queremos es una actitud proactiva de este gobierno para resolver esa situación que no ha hecho más que incrementarse en estos 2 últimos años. La pobreza en Madrid, el informe FOESA, dice que existe y no solo que existe, sino que se está aumentando.
Y la vicealcaldesa Villacís habla de que es evidente la existencia de pobres.
Pues que uno solo tiene que salir a la calle para verlo, pero si no sales a la calle para verlo, lo mínimo que puedes hacer es lo que hemos hecho nosotros, que es preguntarle a tus ciudadanos.
Dice que seguramente Osorio se arrepiente de sus palabras de la semana pasada.
Pues casi 3 de cada 10 hogares en Madrid capital tienen dificultades para llegar a fin de mes. Un 15% además no podrían afrontar cualquier tipo de gasto imprevisto. Son los datos más llamativos del diagnóstico social de la ciudad que acaba de presentar el ayuntamiento. Paloma Nolasco.
Los porcentajes suman y siguen. Por ejemplo, además de ese 28% que nos llega el día 31, tenemos que el 12% no se va de vacaciones, el 8% tiene problemas para pagar la vivienda y el 7% para calentarla. Datos de este diagnóstico del ayuntamiento, un análisis de la realidad que viven los ciudadanos de la capital. El 12% en riesgo de pobreza severa. Héctor Cebolla es el director general del área de familias.
La ciudad, por tanto, tiene niveles de vulnerabilidad altos. Hay un 12% de hogares expuestos a una nueva crisis de una manera muy dramática. En torno a la vulnerabilidad tenemos noticias relativamente graves, yo diría algunos indicadores incluso alarmantes.
Antes de la pandemia, el 6,5% de los hogares recurría a los servicios sociales del ayuntamiento. Ahora el porcentaje supera el 11%, una cifra que va a aumentar según la alcaldesa Begoña Villacís.
El colchón que puede tener un madrileño para no caer en pobreza severa pues cada vez es más fino, prevenidos ante una situación que puede llegar a empeorar como pudiera ocurrir, como estamos convencidos de que va a ocurrir.
Entre los hogares más vulnerables, los que sustentan mujeres solas con hijos a su cargo, son los de menor renta. No les llega para comer proteína animal más de 2 días a la semana y su brecha de género surge cuando son madres. También el colectivo de los mayores, como señala Pepe Aniorte, delegado de Servicios Sociales.
No comen caliente más de 2 días a la semana, un 11,5% de las personas mayores. Un 15,8% no tiene a quien recurrir cuando necesita ayuda.
Y un dato estremecedor que apunta a las dificultades de los jóvenes para independizarse. La edad media de los sustentadores de una familia es de 62 años.
Ya hay vallas y cortes en el puente de Pedro Bos. Es el comienzo de las obras que van a afectar a la zona para acabar con el escalestric. La delegada de obras del ayuntamiento explica cómo las va a vivir el barrio.
Han empezado los primeros desvíos porque está cortada la avenida de Valderribas hasta Ciudad de Barcelona, pero hay 2 carriles, uno por cada sentido, para dar la mayor movilidad a la zona.
Una zona que no sabe qué esperar de los trabajos. Hay división de opiniones. Fátima Sotorrío.
El escalestris de Pedro Bos tiene sus días contados. Anoche los operarios vallaron la parte por la que empezarán a desmantelar y cortaron el tráfico rodado. Transeúntes y trabajadores de la zona acogen la medida con escepticismo y mucha desinformación.
Es que no tengo mucha idea de para qué se utiliza el puente, me refiero. No sé si es un problema que lo quiten o no tengo ni idea.
Creo que si es una mejora tendremos que aguantarnos un poco. El autobús pues va a tardar más, pero bueno, vamos caminando y hacemos un poco de ejercicio mañanero.
Y los vecinos divididos entre los entusiastas y los que piensan que es un error.
Sí, me parece bien porque es un tocho ahí.
Pues bien, te gritan el ruido a todas estas casas.
A mí me parece genial, hombre, pues porque la verdad que un escalestric así, un puente en medio de la ciudad, no dice nada, molesta.
Lo que pasa es que era muy disuasorio para el tráfico, porque realmente permitía la comunicación entre Méndez Álvaro, Doctor Izquierdo y el resto del centro de Madrid. Y es un puente que eliminan de salida y de entrada, que era bastante importante.
No me parece ni bonito ni estético. Creo que cumple su función para aliviar el tráfico y cuando lo quiten pues se complicará el tráfico.
Las obras durarán 1 año y en la primera fase se quitará el paso elevado que salva la avenida Ciudad de Barcelona. El ayuntamiento además inicia a la vez los trabajos de remodelación de la Puerta del Sol. También durarán 12 meses y supondrán la peatonalización completa del enclave de las calles que convergen para tener así un espacio más diáfano y limpio en la visual.
Ya lo han escuchado, las piquetas están desde este miércoles también en el kilómetro cero. Madrid, ya lo saben, no deja de buscar sus tesoros, vuelven a verse agujeros, taladradoras, y esta vez le toca a la Puerta del Sol. A pesar de los posibles retrasos por los paros de los transportistas o también la subida del precio de los materiales, las obras arrancan y han pasado por la Comisión de Urbanismo, siguiéndola ha estado Mar García.
La piqueta en Sol para una obra que cuestiona Más Madrid, Sol para los peatones y las bicis sí, pero el presupuesto es más que abultado, se queja el concejal Francisco Pérez, que ha encontrado respuesta en la delegada de obras Paloma García Romero.
El gordo vuelve a tocar en Doña Manolita y se reparte por el centro de la ciudad. Nada de esto justifica una inversión tan importante de 11 millones de euros.
Sinceramente parece que es una actividad que es necesaria y que desde luego me parece adecuado. Mucho más que a lo mejor agrandar las aceras de Gran Vía, que fueron lo que ustedes hicieron.
Cibeles busca soluciones para que la crisis económica no se traduzca en un parón de la construcción y de vivienda protegida. Tranquiliza al responsable de la empresa municipal de vivienda y suelo, Álvaro González, ante el aviso de Vox y de su concejal, Pedro Fernández.
Requiere soluciones urgentes porque si cierra mañana
quedan las empresas, ya sí que no hay solución posible y ya sí que se van a quedar estancadas cualquier promoción de la MVS. Estamos trabajando porque creemos imprescindible también hallar esas soluciones y desde luego que de ninguna de las maneras las promociones que tenemos abiertas paren.
Y aunque se ha retirado amianto en 47 coles, reprochan los socialistas al gobierno de Almeida, lo hace su concejal Pedro Barrero.
Va a haber 22.371 millones que vienen del gobierno de España para este tipo de actuaciones que va a recibir de la Comunidad de Madrid. Y si no retiran el amianto de los colegios es porque ni es su prioridad y no les da la gana.
Cumplimos con nuestra obligación dentro de nuestras competencias, por lo que no entiendo qué hace usted aquí que no va directamente al gobierno de su partido y le dice que haga ese plan para tener un marco adecuado para actuar todos.
Respuesta del delegado Álvaro González. Sobre otras obras, dice Cibeles, se sigue trabajando en el proyecto para suprimir el paso elevado que une Vallecas y Retiro.
Y de la Comisión de Urbanismo nos vamos a otra que, sin llegar a arrancar, no para de generar titulares y confrontación política. Es la que investiga el presunto espionaje al hermano de Isabel Díaz Ayuso con fondos municipales. Almeida cree que la oposición ya tiene las conclusiones redactadas antes del arranque y la izquierda teme que todos los citados eviten comparecer. Para empezar, el lunes solo está confirmada la asistencia de uno de esos llamados a la comisión, Eva Prat.
Más Madrid ha remitido una queja formal al alcalde José Luis Martínez Almeida y también al presidente de la Comisión de Investigación, Santiago Saura, de Ciudadanos. Dice la formación que lidera Rita Maestre que no se ha permitido a los grupos acceder a la documentación que han solicitado y además pedirán que sea el propio Saura quien haga las peticiones de información para ver si así pueden conseguir, dicen, mayor transparencia. Lamenta además Rita Maestre que no comparezcan todas las personas que tienen algo que decir, tal y como se comprometió, asegura el alcalde.
Y él será él quien tiene que explicar por qué esa palabra que anunció muy platillo no se está cumpliendo. Desde luego, desde el primer momento el Partido Popular ha tratado de obstaculizar esta comisión de investigación, así que tendrán que ser ellos quienes expliquen esto a los madrileños.
También desde la oposición, la socialista Mar Espinar cree que es una falta de respeto que no se detalle tal y como pidió su partido la investigación interna abierta en el consistorio. Dice que el alcalde miente.
Lo único que demuestra la forma de contestar a las peticiones de información por parte de José Luis Martínez Almeida ante la comisión de investigación es que José Luis Martínez Almeida mintió desde el minuto uno y sigue mintiendo a día de hoy. No sé exactamente qué es lo que ha pasado en el Ayuntamiento de Madrid. Lo que sí sé es que están ocultando algo y nosotros vamos a llegar hasta el final.
Pero el alcalde José Luis Martínez Almeida lamenta que la oposición saque conclusiones antes de tiempo para obtener, dice, réditos políticos.
Todas las entregas de documentación están avaladas por informes jurídicos que determinan si se debe o no se debe entregar esa documentación. Pero el problema es que la izquierda ya empieza a deslegitimar a esta comisión de investigación porque saben que no hay nada. Lo que no puede ser es que se pongan la venda antes de la herida y lo que no puede ser es que quieran embarrar el terreno de juego.
Ha pedido el alcalde que se deje trabajar a esa comisión de investigación.
El gobierno regional ha anunciado también la creación de otra comisión. Esta de estudio para analizar el fenómeno de las bandas juveniles y prevenir que se nutran de nuevos integrantes utilizando para ello la educación. Begoña.
Es una comisión con la que el Gobierno de Madrid quiere generar un espacio de reflexión sobre este fenómeno que, reconocen, no es nuevo, pero sí está generando preocupación por el incremento de sus actos violentos. Se trata de analizar por qué los chavales se echan a los brazos de estas bandas y de prevenir desde aspectos como los servicios sociales o la educación, dice el portavoz Enrique Osorio.
Que es muy importante que desde la Asamblea de Madrid se analicen los hechos que pueden dar lugar a estas bandas y que se pueda tomar desde las competencias de la Comunidad de Madrid todo aquello que podamos hacer para evitar que estas bandas proliferen.
La delegada del Gobierno, Mercedes González, apunta que la comunidad ya llega tarde, toca actuar, dice.
Me extraña mucho que tengan que hacer una comisión de estudio para ponerse a estudiar una realidad que, desgraciadamente, lleva con nosotros mucho tiempo. Los estudios son bienvenidos, pero es que la Comunidad de Madrid llega tarde y lo que tiene que hacer es actuar.
El Grupo Parlamentario Popular ya ha registrado en la Asamblea la petición sobre esta comisión de estudio.
Y sobre el COVID tenemos datos actualizados de incidencia en nuestra región. Ronda de corresponsales en Onda Madrid.
Algunos municipios del norte ven esta semana bajar su incidencia, como por ejemplo San Sebastián de los Reyes, donde desciende en 24 puntos, quedándose en 212 por cada 100.000. Algo más ligera ha sido la caída en Alcobendas, con solo 7,6 puntos, pasando de 209 a 202. Pero no en todos los municipios cae la tasa. Por ejemplo, ha crecido en Tres Cantos con 31 puntos más hasta los 237 por cada 100.000 y en Colmenar Viejo con 34 más hasta los 221. Aún así quedan muy lejos de Algete, cuya incidencia ha subido en 48 puntos hasta los 359 casos por cada 100.000. Por ello, han decidido mantener una semana más el aforo limitado en sus espacios municipales cerrados, según nos cuenta la concejala de Salud, Paz Domínguez.
El aumento de incidencia acumulada nos hace seguir un poco en la línea.
Por su parte, Paracuellos se queda en 196 casos por cada 100.000 habitantes.
Sube ligeramente la incidencia en algunas localidades del suroeste, como en Boadilla del Monte, que se sitúa a la cabeza con 285 casos, la mayor incidencia acumulada 14 días por cada 100.000 habitantes. Le sigue Las Rozas y Pozuelo de Alarcón, ambas por encima de los 250 de media. También aumentan los casos en localidades más pequeñas como en Villanueva de la Cañada, que suma 71 positivos nuevos y supera la barrera de los 300. Beatriz Peralta es la concejala de Salud.
La importancia de seguir protegiéndonos porque el virus, por desgracia, sigue entre nosotros.
En el otro lado, Móstoles y Alcorcón, que continúan su tendencia de descenso, ambas por debajo de los 200 positivos de media.
En el este se mantiene aproximadamente el mismo nivel de contagios que la semana pasada. Suben ligeramente los contagios en Rivas, San Fernando y Coslada. Esta última alcanza los 250 puntos de incidencia acumulada, siendo el dato más alto de la zona. Por otro lado, bajan también de forma poco pronunciada los positivos de Alcalá, Arganda y Torrejón de Ardoz, un municipio Torrejón que se sitúa en 194 casos por cada 100.000 habitantes, registrando así el mejor dato de los grandes municipios del este de la comunidad y el único que esta semana se sitúa por debajo de la barrera de los 200 casos.
En el sur de Madrid, bajadas ligeras en casi todos los municipios, a excepción de Leganés y Getafe, que suben levemente, algo más de 6 puntos en el primero de los casos y poco más de 2 en el segundo. Mientras, Valdemoro, aunque desciende de los 264 a los 260 de incidencia acumulada, se sitúa de nuevo como el municipio más afectado de la zona sur. Alcalde Sergio Parra.
Aunque es cierto que la incidencia sigue bajando, se aprecia un cambio en la tendencia que deberíamos tener presente cuando hemos dejado atrás casi todas las restricciones contra el coronavirus. Ahora que la atención informativa está en otros asuntos, no debemos bajar la guardia y tenemos que seguir vigilantes.
Y una semana más, Parla es quien presenta uno de los indicadores más bajos de toda la Comunidad de Madrid, con 120 casos, mientras que Fuenlabrada se queda en 167 y Pinto pasa de los 287 de la pasada semana a los 223 de esta.
Varias localidades del sureste han visto cómo los contagios han subido en los últimos días. Una de las más afectadas es Ciempozuelos, donde la incidencia acumulada ha aumentado en más de 250 puntos hasta situarse en los 537 casos por cada 100.000 habitantes. Cifras similares son las que se registran en Chinchón y en Valdelaguna, donde incluso se ha superado la barrera de los 600 puntos. Mejor están las cosas en Aranjuez, donde los contagios bajan hasta los 218 positivos por cada 100.000 vecinos. San Martín de la Vega sube levemente hasta los 178, Colmenar de Oreja se queda por debajo de la barrera de los 100 puntos, mientras que Titulcia no ha tenido ni un solo contagio.
Más de una decena de localidades de la sierra rompen la tendencia a la baja que mantenían desde hace semanas. Es el caso de Alpedrete, Galapagar, Torrelodones y El Escorial. Mauricio Martínez, concejal de Sanidad en el municipio escurialense, conserva el optimismo.
Vamos de cara a una primavera en la cual parece ser que todos estos resultados pues van a conducir a que podamos ver la pandemia, empecemos a verla. La pandemia con cierta distancia, afortunadamente.
El pico de incidencia está en el Boalo, con casi 600 puntos. Por el contrario, Valdemorillo, San Lorenzo o Manzanares continúan con un descenso de contagios.
Si hoy fuéramos a PortAventura World, ¿dónde iríais?
Al Hotel del Oeste, donde dormimos.
O donde ayudé a Coco a buscar su galleta.
O donde subimos a un dragón.
O donde vimos un espectáculo increíble. O cuando fuimos...
PortAventura World, redescubre tus emociones. Entradas más hotel desde 65 euros y un día en Ferrari Land incluido. Consulta las condiciones en portaventuraworld.com.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Este sábado, desde las 7:30, el partido de la Onda se viste con la camiseta de España.
Los de Luis Enrique estrenan el 2022 con un amistoso ante Albania. La primera prueba pensando en la cita mundialista de Qatar.
Y además tenemos segunda con el sueño de la permanencia del Fuenlabrada. El Oviedo es el siguiente obstáculo.
Sonido Onda Madrid.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com. Especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
David Junquera, Noticias 14 horas.
Y vamos deprisita, que ya andamos tarde para hablar de cultura con Isabel García Regadera.
¿Qué tal? Buenas tardes. El Teatro Real rinde tributo al guitarrista Ángel Piñero, fallecido el pasado 21 de febrero, un mes antes justo del concierto con el que pretendía celebrar su 90 cumpleaños y que no pudo llegar a celebrar. Compositor y concertista, siempre centrado en enriquecer el patrimonio de la guitarra clásica, le escuchamos en una de sus últimas conferencias.
La guitarra aparece, haciendo un poquito de historia de ella, pues en el califato de Córdoba, en el año 900, ya aparece allí. Los árabes la introdujeron en España. Hay otra teoría que dice que si ya los romanos la habían introducido antes. Surgieron grandes guitarristas universales, tocando con la yema del dedo. Uno de ellos, Francisco Tárrega, antes de él, Fernando Sor, y Emilio Pujol, que fue contemporáneo, yo le he conocido a él. Eso por la yema. Por la uña, pues Andrés Segovia, Narciso Yepes y tantísimos otros.
Mañana jueves a las 8 de la tarde habrá un concierto homenaje a la guitarra clásica española y en recuerdo a Piñero en el Teatro Real, que contará con la participación del guitarrista Pablo Sainz Villegas, el bailarín de la Ópera de París Manuel Garrido, la Orquesta Clásica Santa Cecilia bajo la dirección de José Antonio Montaño y dos guitarristas ganadores del concurso de guitarra clásica Ángel González Piñero. El Teatro Coliseum retoma Tina el musical, que recoge la vida de esta gran estrella del rock, que es Tina Turner. La protagonista es Kerry Sankoff, una actriz y cantante de madre catalana y padre de Sierra Leona, que esta mañana hablaba con Eli del Valle en el programa de esta casa Buenos Días Madrid.
Se traza un arco muy grande en el personaje durante la obra. Pasamos desde los 16 años de Tina hasta los 44 aproximadamente. Pues vamos a ver el viaje que fue su vida, ¿no?
Un papel, el de Tina Turner, en el que Kelly Sankoff se metió incluso antes de llegar al escenario y de llegar a los castings.
Yo soy Tina, me lo dije a mí misma y me puse, o sea, me metí tan de lleno. Me leí dos biografías, vi documentales, vi entrevistas, me busqué un coach de interpretación, de canto, de danza. Dije, yo voy a poner todas las cartas sobre la mesa y voy a meterme a fondo. Y luego ya si soy yo o no, ya se verá, pero por lo menos que no sea por mi parte.
Juan Echanove, Lucía Quintana y Nicolás Sigioro protagonizan Ser o no ser en el Teatro La Latina, una obra que satiriza la amenaza mundial de Hitler y el nazismo.
Una acción de la resistencia en la que hay que parar a un tipo muy peligroso para Polonia, que es un agente doble y que tienen que pararlo con las únicas armas que tienen, el teatro.
Teatro, dentro del teatro, en este montaje en el que Echanove ya llevaba meses trabajando y que por desgracia está de plena actualidad.
En ningún momento a ninguno se nos pudo ocurrir pensar que en pleno siglo XXI la humanidad iba a estar pendiente de una acción bélica, de la invasión de una potencia a un territorio libre.
Estás aquí, pero no sé si estoy feliz. Y cerramos este apunte cultural con la artista mexicana Julieta Venegas, que estará en concierto esta noche en la Sala La Riviera, después de 5 años sin actuar en nuestro país. El concierto se encuentra de hecho enmarcado dentro de su nueva gira, Vernos de Nuevo.
Pues mañana nos vemos de nuevo, Isabel García Regadera, y ahora la que volvemos a ver es a Elia Fernández. Vamos a resumir lo más destacado de este informativo. Décima jornada de paro en el transporte.
La ministra Raquel Sánchez ha convocado mañana al Comité Nacional del Transporte por Carretera.
Abordaremos de forma concreta y definida la solución. Estaremos el tiempo que haga falta, las horas que hagan falta, hasta alcanzar un acuerdo. Y estoy convencida de que lo vamos a conseguir. Muchas gracias.
La plataforma convocante de los paros no ha sido invitada al encuentro. Miguel Cánovas es su portavoz.
Si es que con quien se tiene que sentar es quien está convocando esta huelga o este paro. Ahora mismo está con una minoría que está decidiendo algo que sabe que no va a cumplir y que no nos va a representar en lo que nosotros necesitamos.
El sector agroalimentario hace balance.
Los supermercados calculan pérdidas diarias de hasta 130 millones de euros. Mauricio García de Quevedo, director general de la Federación de Industrias de Alimentación.
Les aseguro que la cadena alimentaria está más tensionada que incluso en los peores momentos de la pandemia. Estoy hablando de centros de producción cerrados y otros que van a tener que hacerlo en las próximas horas. No son problemas aislados, sino que afectan a todos los sectores de nuestra industria.
Aunque hay problemas con algunos productos, no hay riesgo de un desabastecimiento generalizado. Por eso el presidente de la Asociación de Cadenas de Supermercados, Aurelio del Pino, llama a la tranquilidad.
Los acopios masivos, las compras compulsivas, lejos de facilitar la solución del problema, lo que hacen es complicar más la gestión de los stocks en las tiendas. Tenemos problemas de abastecimiento, pero no va a haber problemas de desabastecimiento.
Nuevos puntos de atención a refugiados ucranianos en Madrid.
Desde mañana se instalan en las consejerías de Sanidad, Educación y Empleo. El gobierno regional ha propuesto al central un corredor de transporte entre el centro de refugiados de Pozuelo de Alarcón y el hospital Isabel Zendal. Enrique Osorio.
Creemos que esto sería muy bueno para estas personas ucranianas que han hecho un viaje enorme para llegar a España y que cuanto más facilidades le demos aquí, mejor. O sea que todas aquellas que necesitaran ir al Zendal, pues que puedan ir desde Pozuelo o viceversa.
Desde Más Madrid, Mónica García propone un paquete de medidas de apoyo a los desplazados.
Poner autobuses lanzadera y poner una tarjeta de taxi a estos refugiados para que puedan desplazarse con mayor facilidad, que tengan servicios de traducción e interpretación en centros de salud, en la administración, en los coles, una ampliación de nuestros servicios sanitarios, de nuestros servicios de salud mental.
Acabamos noticias 14 horas dándoles las gracias por escuchar.